Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Here comes the story of the
Algo nos está pasando. Bueno, primero decirte que si estás ahí, entre las sábanas, arrebujado, hecho una pelota, que no solo te comprendo, es que todo el equipo te envidia. Y hace fresco fuera, aunque sea menos que hace dos días, que va a seguir haciendo mucho frío, lluvia, viento, que es tiempo de oír radio y que los fines de semana pueden ser más fáciles, más divertidos, más informativos con todo el equipo de fin de semana. Y digo que nos están pasando cosas no necesariamente positivas, porque las parejas se rompen, los matrimonios se rompen, los porcentajes ya son tremendos. Hablaba con un doctor el otro día, yo decía, bueno, la mitad de las parejas, los matrimonios se rompen, y me dijo alguien, no, 3 de cada 4. Digo, Jesús, María y José, ¿qué estaremos haciendo? ¿Elegimos mal la pareja o luego lo hacemos mal durante la relación? ¿No hay mecanismos para recuperar malas relaciones? Bueno, sobre este asunto del mundo moderno, de la dificultad de la relación, de la infidelidad conyugal, incluso de lo que las redes sociales han aportado a este campo, vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos. Y a ellos lo primero, voy a saludarlos. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos para hablar de este tema que es muy importante, Cristina.
Muy importante, efectivamente. Javi Peña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tenemos una persona que nos acompaña, Juan de Aro, es psicólogo también. Ha desarrollado un protocolo para combatir las consecuencias de la infidelidad, para intentar rescatar los matrimonios que pasan por esta circunstancia. Y yo ya le he dicho, bueno, pues como nos vas a hablar de esto, pues ya te quedas con nosotros toda la tertulia. Juan de Aro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tira de ese micrófono con vigor hacia ti. Ayúdalo un poquito. Ahí.
Fenomenal.
Encantada de saludarte. Bueno, sobre estas cosas esperamos vuestras preguntas, vuestras colaboraciones. Vamos a hablar también con la Universidad de Navarra, que ha desarrollado un test de 32 preguntas para evaluar el estado de un matrimonio, como lo estás oyendo. A ver si está bajo, medio o alto a la hora de intervenirlo y de ayudar. Y antes que todo esto, me quería ir al País Vasco porque allí ha pasado una cosa bien curiosa. Y es que hace poco más de un año que entró en vigor la nueva ley de derecho civil. Y allí, frente al derecho tradicional español, el derecho romano, que es enormemente protector de los derechos de los hijos, ya sabéis que en términos generales la legítima es indiscutible, no se le puede negar a un hijo, aunque sea una persona muy complicada o te haya hecho la vida imposible, pues eso cambia en el País Vasco y la norma permite a los padres desheredar, incluso sin dar razón del asunto, a sus hijos. Es más, el hijo apartado no tiene otra opción que acatar el deseo de los progenitores porque no tiene derecho a recurrir la decisión. Bueno, pues lo curioso es que un año después los teléfonos de las notarías están que echan humo, ¿eh? Los padres llamando para dejar a dos velas a los vástagos malos se han disparado un 25%. Y las notarías han recibido pues un aluvión de consultas y de peticiones para modificar las herencias. Incluso han recibido llamadas de otras comunidades autónomas para acogerse a la norma. Quiero hablar por esta razón con un notario de la Sarte Oria, Guipúzcoa, don Miguel Ángel Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarle.
Lo mismo.
Efectivamente, ¿han notado ustedes también en su notaría este interés de la gente en general sobre la normativa?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario que pongamos las cosas en su sitio. Es decir, esto está hablando de que tenemos un 25% más de asistencia para desheredar.
No, de llamadas.
De llamadas, bueno, para desheredar, que es que la gente está volviendo un poco loca aquí con este tema. Lo cierto es que tenemos un 25% más de consultas por la nueva ley. Es decir, la nueva ley, aparte de la posibilidad de apartar, como bien ha dicho usted, tiene otras muchas cosas que son mucho más ventajosas. De hecho, la desheredación es excepcional. Es decir, cuando un padre deshereda o aparta a un hijo, lo hace de manera excepcional. Sí que es cierto que si bien con la ley anterior había que acudir a una de las causas que están tasadas en el Código Civil y que en ocasiones pues es difícil encajarlas exactamente y puede dar lugar a que cuando tú desheredas a un hijo, luego cuando fallece el testador, el hijo pueda recurrir a esta causa porque no se ajusta a las específicamente señaladas en el Código Civil, esta nueva ley del derecho civil del País Vasco lo que permite es apartar, es necesario tener en cuenta que la legítima pasa de 2/3 a 1/3 y que necesariamente tiene que recaer en algún descendiente, es decir, en un hijo o un nieto. Es decir, no se puede privar de la legítima a los descendientes.
Bueno, pero
lo
eso
que
ya
se
es
puede
distinto.
Es elegir.
Exacto, claro, pero ya es distinto. O sea, el señor en cuestión, porque suelen ser señores talluditos y además con trayectorias conflictivas, el señor talludito no va a haber un duro.
Sí, bueno, pero yo quiero poner el ejemplo, por ejemplo, si tiene usted 3 hijos y quiere dejarle solamente a uno, puede apartar libremente a los dos, pero tiene que dejarle a uno al menos la legítima. Es decir, no puede decir, desheredo a mis 3 hijos o aparto a mis 3 hijos. Necesariamente tiene que recaer en uno. Esto en ocasiones, pues, sí que es verdad que cuando tenía problemas, pues...
Le estoy oyendo mal, don Miguel Ángel.
¿Sí?
Ahí, perfecto.
Ah, perdón,
perfecto,
perdón.
Perfecto.
Sí, lo que le estaba diciendo es que la posibilidad de apartar únicamente recae, es decir, la legítima antes era individual, es decir, todos los hijos tenían legítima, a todos había que darle su parte de legítima, y ahora en el País Vasco la legítima es colectiva, es decir, que 1/3 tiene que recaer sobre el colectivo de hijos y descendientes. Es decir, usted puede elegir cuál va a recibir ese tercio de legítima.
Ya, pero en definitiva personas que pueden verse desprovistas de herencia.
Totalmente. Es decir, lo que hemos tenido un aumento es en aquellos casos en los que la gente había desheredado a un hijo por las causas del Código Civil, acuden a la notaría y apartan a ese hijo y dejan heredero a otro. Y sin necesidad, como bien ha dicho usted, de expresar la causa.
Claro, es que esto es una modificación sustancial, porque
sí.
Evidentemente, vamos a ver, si hay un hijo que lleva mucho tiempo maltratando a sus padres, obviamente el Código Penal en términos generales, o el Código Civil, perdón, ampara esta circunstancia. Pero las cosas pueden ser mucho más sutiles o mucho más desagradables o distintas, y ahora en el País Vasco sí que se puede hacer.
Sí, sí es cierto. De hecho, en ocasiones, pues por la movilidad geográfica de los últimos tiempos, es decir, un hijo va a trabajar o a estudiar fuera, se queda trabajando y llevas 15 años sin ver a tu hijo, realmente esa no era una causa que permitiera desheredar al hijo conforme al Código Civil. Ahora, pues realmente, pues lo puedes apartar y no pasa nada. Es decir, también
sí,
es verdad que puede ser útil, es decir, no solo lo vemos en el lado negativo, sino también en el lado positivo. Es decir, piénsese una familia en la que un hijo pues tiene una discapacidad y es necesario protegerlo, apartando a los otros hijos, dejándole a este más protegido con la herencia. Es decir, también permite realizar muchas más variantes que en ocasiones no solamente son desde el punto de vista de apartar a un hijo, sino también pues proteger.
Bueno, pero es que apartar a un hijo, si es que yo voy al fondo de la cuestión, don Miguel Ángel, a veces apartar a un hijo es extraordinariamente necesario. ¿Qué narices tiene un padre que a lo mejor ha comprado una casa con todo el esfuerzo de su corazón y que lleva lidiando con un ser que es en absoluto irreductible obligación de dejarle legado? Es que esto es una cuestión interesante hoy en día, porque estamos como empoderando a la sociedad de nuevo con respecto a una generación que cree que se le debe todo. O sea, que es interesante el tema, ¿eh?
Sí, sí, sí es cierto. Sí, sí es verdad que yo, bueno, yo es que soy partidario de... Bueno, en mi opinión no debería haber legítima, es decir, es una opinión personal, ¿eh? Es decir, yo creo que cada uno hace con sus bienes lo que tiene por conveniente. Y vuelvo al tema
de
la
ley. Sí, a lo mejor
ley.
Espabilaba a la gente en el cuidado de los padres, claro.
Exacto, exacto. Y aparte, la ley vasca, otra de las ventajas que tiene es que protege claramente a la pareja o al cónyuge viudo. Es decir, hay un derecho a habitación que es forma parte de la legítima del cónyuge viudo o de la pareja viuda y no se le puede tocar ese derecho a habitación.
Sí,
es decir,
además es curioso porque en términos generales la gente que es precavida prevé esto en esta dirección. O sea, que esto está siendo mayoritario en la sociedad. El decir, bueno, no, la viuda o el viudo se queda en usufructo con la vivienda, por ejemplo.
Eso es. Eso pasa eso pasaba habitualmente, pasa en todo el territorio español, que se deja el usufructo universal, que se le llama, y lo que permite la ley vasca es que el usufructo, es decir, es la ley la que directamente otorga el derecho a habitación. Luego usted puede dejar a su cónyuge, en el País Vasco, por ejemplo, pues se amplía considerablemente las posibilidades, ya que le permite dejar 2/3 en propiedad y el usufructo 1/3. Es decir, se está protegiendo mucho a los cónyuges y se limita la legítima de los hijos, obviamente, a 1/3. Eso es cierto. Y desaparece, muy importante, la legítima de los ascendientes, que en el resto de España... Los ascendientes, en la sucesión intestada, incluso la legítima, usted si es una pareja sin hijos, tiene que dejar necesariamente la legítima a sus padres, que puede ser de 1/3 si tiene cónyuge o de la mitad si no tiene ni hijos ni cónyuge. En el País Vasco ha desaparecido la legítima de los ascendientes.
¿Y cuál es el perfil de las personas que llaman pidiendo información concretamente para modificar el testamento en la dirección de desheredar a los hijos? Quiero decir, ¿qué conflictos familiares están ustedes viendo?
A ver, ya digo que son excepcionales. Es decir, lo que hemos tenido es un aumento para cambiar testamentos y favorecer o proteger más a las parejas, al que se queda viudo o viuda. Uh-huh. Y todas aquellas personas que querían desheredar o que querían apartar a un hijo y no lo podían hacer con la ley anterior, ahora sí que es verdad que todos han venido a la notaría. De hecho, yo creo que la primera semana que entró en vigor, el 3 de octubre, yo tuve como 6 visitas la siguiente semana, en el que eso fue como bastante... Es que es muy novedoso realmente.
Claro. Efectivamente. Una última cuestión. ¿Personas que desde otras autonomías quieran acogerse a esta ley, tienen alguna posibilidad?
No, porque nos basamos en el Código Civil, en el artículo 14, que regula la vecindad civil. Es decir, solamente lo pueden hacer los ciudadanos que tengan vecindad civil vasca. Para adquirir la vecindad civil vasca hay que tener residencia durante 2 años probada, justificada y continuada y con voluntad de declararlo asiento al encargado del registro civil, o durante 10 años sin voluntad en contrario.
Sí,
no es tan sencillo, no es como se ha dicho en algún medio que he escuchado yo, lo del turismo de desheredación, ¿no? Que viene
no, pero a lo mejor los vecinos, digamos, fronterizos inmediatos, pues pueden hacer constancia de que viven al otro lado y 2 años más tarde, después de varios disgustos más, pues le meten mano al asunto. Don Miguel Ángel Martínez, notario, muchísimas gracias por aclararnos todo esto y explicarnos este paso de la ley vasca. Un saludo, muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Bueno, verdaderamente tiene también su punto social este asunto, porque entronca con debates que hemos tenido aquí, ¿no? Sobre una generación de jóvenes que se cree con derecho a todo, que tiene muy pocos deberes, que no se ocupa realmente de sus progenitores, que no obedece, que a veces hace la vida imposible, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra cosa distinta. Vamos a hablar de matrimonios rotos, vamos a hablar de relaciones defectuosas que van mal, de gente que tiene problemas conyugales, cuáles son las principales causas de problemas conyugales, si se pueden o no resolver, cómo hacer frente a una infidelidad, pero será en unos instantes.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quiera.
He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, fresón tarrina de 500 gramos a 2,25 €.
O plátano de Canarias en bandeja por 1,99 € el kilo.
¡Acostúmbrate a lo bueno!
También en hipercor.es.
Llegar a fin de mes es cada vez más difícil cuando no suben los precios, estropea la caldera por culpa de la cal. Vamos a ver si hay algún remedio, al menos para lo de la caldera. Noelia Teruel, buenos días.
Hola y mucho más. Efectivamente, Cristina, una solución más y cal económica definitiva para eliminar la cal incrustada y decir adiós a esos problemas e inconvenientes que causa el exceso de cal en muchas zonas de nuestro país donde el agua arrastra mucha cal.
Y si el oyente lo pone, ¿qué va a notar?
Bueno, pues una mejor calidad de agua para todo, en todos los grifos, en su casa, negocio, por ejemplo, evitando el picor en la piel o cuero cabelludo, que es muy habitual, sobre todo en las personas más sensibles.
Pues merece la pena. Y las garantías impresionantes, ¿eh?
Sí, además un año de prueba para que el oyente lo pueda comprobar y disfrutar y lo coloca sin obras el propio usuario.
Pues, ¿qué pasa si lo pido ahora en el 902-107-109?
Bueno, pues atención, oyentes COPE, durante la próxima hora son las 12 y 18, 902-107-109, el teléfono de la Casa Masical. Hoy y mañana solamente 3 Masical al precio de 1,99 € y gastos de envío gratis durante la próxima hora. Oyentes COPE.
Pues ya lo sabéis, oyentes COPE, 902-107-109, Masical llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida.
La que conoce muy bien este problema del que hablamos es la doctora Raquel Martín Lanas, psicóloga del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica de Navarra, que de hecho forma parte de un equipo que está tratando las crisis de pareja con un protocolo que han desarrollado en el que además tienen un test, fíjate, un test para determinar la situación de la pareja. Es una especie de cuestionario o termómetro que ciertamente es muy original y queríamos saber qué es lo que han descubierto, de qué manera les está sirviendo. Doña Raquel Martín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muy interesante. ¿Qué áreas evalúa el cuestionario?
Sí, bueno, este cuestionario, que se llama escala de ajuste diádico, lo que nos aporta es un grado de satisfacción general que tienen los cónyuges con el matrimonio. Pero además de este grado general, también nos da cuatro indicadores de cuatro pilares básicos que subyacen a cualquier relación de cualquier persona que nos puede estar escuchando esta mañana, ¿no? Así, por ejemplo, vemos cómo está la expresión de afecto, la cohesión o el consenso en temas importantes para la relación.
O sea, digamos, ustedes son capaces de ponerle una nota a la situación interna del matrimonio.
Eso es lo que busca este matrimonio y, de hecho, nosotros constatamos que es muy útil para determinar dónde está el problema y para enfocar después la terapia.
Al cabo, estoy viendo el cuestionario que tengo delante, que tiene 32 preguntas. Al cabo, ustedes piden a los propios miembros de la pareja o del matrimonio que establezcan en una escala si están contentos o no con su pareja. De hecho, la escala reza de la siguiente manera, de abajo para arriba, ¿no? Estoy muy descontento con mi matrimonio, bastante descontento, un poco descontento, contento, muy contento, contentísimo y maravilloso. ¿Hay algún punto de esta escala que les lleve a decir, miren, hay que tirar la toalla? Si ustedes están en el punto 1, muy descontento, mejor que lo dejen.
Bueno, si uno está muy descontento, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos por qué. Y lo segundo es ver si los dos están muy descontentos, porque hay algunas veces que hay una gran diferencia en la sensación de satisfacción que tiene que tienen los dos cónyuges.
Ah.
Eso es también muy interesante. Cuando una persona está muy contenta y, sin embargo, su cónyuge está que está ya desesperado con esa relación, pues muchas veces esa diferencia de percepción crea todavía más estrés a la relación.
¡Qué barbaridad! Si yo le tuviese que pedir que me señalase dos, tres causas reiteradas de descontento, ¿cuáles elegiría? Porque nosotros en los medios de comunicación pues abundamos en muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, el peso de la familia política, de las suegras, de los suegros, el tema de las relaciones sexuales, por supuesto, matrimonios o parejas que viven separados por razón del trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Usted qué tropiezos encuentra una y otra vez?
Sí, bueno, pues yo creo que uno de los aspectos importantes hoy en día es la administración de la economía doméstica, cómo se reparte el dinero, cómo se gestiona, es un tema importante, y también cosas muy cotidianas, como por ejemplo las tareas domésticas, cómo las distribuimos, quién se encarga, la educación de los hijos, son aspectos muy del día a día que hacen mucha mella en la relación.
Fíjese, o sea, el tema del dinero, que en la iglesia se simboliza con las arras, pesa mucho en la relación.
Sí, muchas veces eso, pero generalmente, o sea, lo que tenemos que ver es qué hay debajo de ese descontento, qué hay debajo de esa distinta forma de ver la vida o de ver cada una de estas situaciones concretas.
Hay algunos puntos que ustedes señalan en el cuestionario, por ejemplo, uno se refiere a las relaciones sexuales. ¿En qué medida son importantes en las rupturas?
Bueno, cuando un matrimonio se va desuniendo, es decir, que en el día a día estas pequeñas cositas cotidianas se van viendo de distinta manera y no nos permiten acercarnos el uno al otro, al final la afectividad, la expresión del cariño se va viendo afectada. Pero generalmente eso es ya como una consecuencia muchas veces, ¿no? De un desgaste o de unas vidas paralelas, que vemos que es un problema hoy en día, que tendemos mucho al individualismo y que a veces es muy difícil conservar ese sentido de unión.
O sea, no tanto que un cónyuge diga, mire, a mí esto me parece un desastre en la cama y me marcho porque esto no lo aguanto.
Bueno, generalmente eso suele ser un indicador de que algo va mal. Suele ser como si dijéramos una consecuencia de un previo. Cuando nosotros nos encontramos con una infidelidad, siempre intentamos ver qué había antes, por qué se ha producido.
Sí, 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 qué es lo que ha llevado a esa situación. Hay preguntas muy graciosas. Dice, bueno, graciosas, son evidentemente útiles, pero que a mí me llama la atención. Pregunta 23. ¿Besa a su pareja?
Sí. Bueno, pues es algo que lo preguntamos, porque cuando un matrimonio se casa el primer día, quizás pues esto es una cosa que efectivamente puede dar un poco de gracia, pero cuando el día a día nos lleva por caminos distintos, muchas veces ni siquiera nos miramos y, por supuesto, ni siquiera nos besamos. Y eso es algo que nosotros lo vemos aquí.
¿Y eso es importante, besarse?
Bueno, es importante, claro. Sí, si no nos besamos, igual tampoco nos hablamos, igual no nos contamos el día a día, no compartimos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Sería un indicador más para ver en qué grado está herida la relación, ¿no?
Y luego hay dos puntos más del orden psicológico que me parecen muy interesantes. Ustedes preguntan si las personas tienen, pues nunca, menos de una vez al mes, una o dos veces al mes, una o dos veces por semana, una vez al día o más a menudo, dos cosas. Un intercambio interesante de ideas y la posibilidad de hablar con calma sobre algo. Esto me da a mí la sensación de que la sociedad moderna está muy difícil, ¿eh?
Sí, está muy difícil, y la comunicación, que es el tema de fondo de estas dos preguntas que planteas ahora, es algo que siempre se ve afectado. Cuando un matrimonio viene a terapia, los matrimonios que nosotros vemos aquí en consulta, en mayor o menor medida ven su comunicación alterada. O bien no se hablan, o se hablan y no se entienden.
Fíjese. La última cuestión les pregunta a quienes hacen este cuestionario si desean con todas sus fuerzas que su relación progrese y harían cualquier cosa para que así fuera, o cosas menos enfáticas hasta llegar a mi relación no puede progresar de forma satisfactoria y no hay nada más que yo pueda hacer para que así sea. Esta disposición de ánimo, ¿en qué medida pesa a la hora de definitivamente resolver de forma realista los problemas de la pareja?
Esta pregunta es una de las preguntas cruciales del cuestionario, porque por muy buenos terapeutas que seamos, no podemos hacer nada si los dos miembros del matrimonio no ponen todo su empeño en resolver el problema. Aquí vemos algunas veces que uno de los dos tiene una buenísima disposición y haría todo lo que estuviera en su mano, y sin embargo la otra persona no está tan dispuesta a trabajar en ese sentido.
O sea, que ahí apaga y vámonos.
Bueno, lo primero que habría que hacer es plantearse por qué esa persona no tiene tanta disposición como su cónyuge.
Claro.
Eso sería lo primero. Entonces ahí este cuestionario también nos permite ver qué áreas han sido afectadas y, por tanto, pues ver en dónde tenemos que incidir para que recupere la motivación.
Una última cuestión. En la experiencia de la Clínica Universitaria de Navarra, ¿qué porcentaje de parejas se salvan después de pasar por su cuestionario, su protocolo, por el tratamiento?
Sí, bueno, nosotros tenemos una tasa de éxito aproximadamente del 75%, que viene a ser similar a cualquier otro especialista que podamos encontrar en España. Pero esto siempre contando con que los dos miembros del matrimonio acudan a la terapia.
Claro.
Que sigan todas las sesiones.
Sí, 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 sí. Bueno, pero 3 de 4 son muchos, ¿eh?
Es mucho, sí.
Es mucho en una sociedad en que más o menos esa es la cifra de matrimonios que se rompen y de parejas que se rompen. Doña Raquel Martín Lanas, psicóloga del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, Cristina.
Bien, Raquel Martín, la verdad es que nos ha aportado unos datos importantísimos respecto a lo que nosotros entendemos en psicología, que son aspectos más psicológicos. A mí lo que pasa es que me interesaría también que nuestro debate hoy fuera por otros aspectos como los biológicos. Yo siempre digo una cosa, y es que la fidelidad es difícil de mantener, porque el ser humano está preparado, predispuesto para ser infiel. Y por lo tanto, claro, muchas de estas situaciones que se crean...
Bueno, preparado no sé, lo que hace es apetecerle mucho.
Pues entonces será por algo, ¿no? No, pero es que tenemos que entendernos para ser capaces después también de situarnos en cuanto a las sensaciones y a las emociones que tenemos con nuestras parejas. Y esto es importantísimo, por lo tanto, sí, yo estoy muy de acuerdo con Raquel, nos ha aportado datos de... datos psicológicos, pero insisto, es que durante un determinado tiempo el ser humano está dirigido a querer, amar, a desear, y esto tiende a un declive al pasar unos días. ¿Por qué? Porque aspectos, estudios neurobiológicos nos están diciendo que cuidado, estamos preparados para ser infieles, ¿eh?
Me parece muy interesante lo que comentas, porque yo estaba reflexionando mientras escuchaba la entrevista con Raquel sobre que quizá estábamos relacionando o vinculando mucho la infidelidad con el fracaso como pareja, y a veces hay correlación y otras veces no. Y pongo un ejemplo de una pareja que conocemos de hace además muchísimos años, ¿no? Como es el caso de Paco Rabal y Asunción Balaguer, que han reconocido públicamente que, bueno, pues Paco Rabal fue infiel en varias ocasiones dentro del matrimonio y a pesar de ello se murió amando profundamente a Asunción Balaguer, con lo cual yo creo que hay también personas que probablemente por esa biología de la que hablaba Pedro, bueno, pues no son capaces de mantener esa fidelidad.
Hombre, por tanto, pasaba también, porque lo ha contado María España con Paco Umbral, por ejemplo.
Sí.
Ella lo sabía y decía, sin embargo, porque a mí me lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho en la antena, sin embargo, él siempre volvía a mí.
Eso lo decía también Asunción Balaguer. Sí.
Sí, son mujeres también de otra época, ¿eh?
Bueno, pero
son
es que
otras generaciones, pero ¿no? A mí me dice un señor que va a volver, digo, no vuelva, no.
Bueno, pues yo creo que en la época actual hay muchísimas parejas que se plantean situaciones similares a estas, ¿eh?
Bueno, experto en fidelidad, tenemos aquí a Juan de Haro, que es un psicólogo que ha desarrollado un trabajo específico en este campo, pero en fin, de todas maneras quiero advertir, ahora vamos a abordar esto de la infidelidad, porque ciertamente se ha suscitado así en la mesa, que no solo hablamos de esto, quiero decir, en el cuestionario se ha visto que hay otros aspectos muy importantes en las rupturas, pero bueno, vamos a dar pábulo a lo que nos pueda decir Juan en un instante.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Nuestros hijos están expuestos todos los días a numerosos peligros en Internet. Acoso, insultos, imágenes comprometidas. Y muchas veces los padres ni nos enteramos. Los abogados de Legalitas nos ayudan a prevenir y solucionar los problemas de nuestros hijos en Internet. Llame al 902 100 140 o legalitas.com.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablamos de dificultades de pareja, de por qué tantas rupturas matrimoniales. Con nosotros está Juan de Haro, psicólogo, y hemos ido como cañón al tema de la infidelidad, que es asunto que él domina, no porque la practique mucho, que yo ahí no voy a entrar, sino porque tiene un protocolo desarrollado al respecto y una consulta en la que estos temas se ven con frecuencia.
Bueno, buenos días. La verdad es que está muy bien la provocación de Pedro, pero he de decir que no estoy para nada de acuerdo con él.
Bien.
Estamos preparados
Pedro
para la infidelidad.
Pedro decía que estamos, que por de naturaleza estamos preparados para
bueno,
la infidelidad.
Bueno, estamos preparados para amar. Lo que uno desea profundamente es amar. Y asociamos mucho la infidelidad al sexo. Y no necesariamente la infidelidad es igual a sexo. O sea, muchas veces una infidelidad puede ser emocional. Es decir, ¿es infidelidad por qué? Pues porque realmente tú estás buscando en otra persona...
El foco afectivo es otro.
El cariño que ya no esperas de la pareja.
O sea, que te encuentras, claro, con estos casos y de hecho yo pensaba si el mundo virtual no está acelerando este tipo de infidelidades.
Bueno, yo creo que sí, que está acelerando en el sentido de que hay un dominio de las, de un imperio de las sensaciones. O sea, en vez de preguntarnos por las cosas, buscamos sensaciones nuevas para no estar insatisfechos. Y entonces, en ese sentido, sí.
Es... Claro, y entonces vas y buscas en la red lo que no tienes en casa y todo el monte es orégano. Hombre, yo creo que hay un camino intermedio entre la posición de Pedro y la de Juan, quiero decir. Y parece que estamos hablando de los apóstoles.
Sí.
O sea, yo no diría tanto... O sea, la investigación de por qué pudiéramos ser infieles, porque el varón tiene que inseminar a montones de mujeres para a prolongar la especie, me parece una especulación, quiero decir. En cualquier caso, no nos interesa. Lo que nos interesa es si es posible sustraerse a ese impulso o no. ¿No?
Es que yo creo, perdóname, que lo que se ha planteado como una discrepancia en realidad no lo es. Son distintos enfoques, es decir, desde el punto de vista de la afectividad, efectivamente estamos preparados para amar, pero desde el punto de vista absolutamente biológico, que era lo que comentaba Pedro, yo sí que creo, no por esa razón antropológica, es que nosotros somos seres sexuales, y seres sexuales desde que nacemos, con lo cual eso nos marca también, no por cuestiones antropológicas.
Claro,
¿no?
Pero somos muchas más cosas, por ejemplo, somos seres violentos. Yo tengo muchas veces una irrefrenable tensión cuando entro en la empresa porque me dan ganas de golpear a determinada persona, y nunca lo hago.
Pero
no porque no tengo ganas, y no esté preparada por la naturaleza.
Yo levanto la mano.
Sino porque mi madre me ha dicho de pequeña, ¿no? Y porque me he ido formando.
Claro, pero es que en esta...
Pero las tensiones son irrefrenables.
En eso hemos evolucionado. Evidentemente, hace un siglo íbamos más por esa línea. Es decir, somos seres sexuales, pero nos enseñan a que tenemos que refrenar nuestros deseos.
Hombre, sobre todo porque al otro le podemos hacer mucho daño, porque nos podemos dañar nosotros mismos. Quiero decir, el fornicio constante y la promiscuidad absoluta
tienen
consecuencias en la persona, ¿no?
En relación a lo que comentaba Juan antes, no tenemos que vincular muchas veces el tema del sexo con la afectividad. Y hay muchas personas que separan lo que es el sexo meramente con la afectividad.
Pero entonces ya no estamos hablando aquí de nada referido a los afectos.
Estamos hablando
de un deporte cinegético.
Si me permitís, es que evidentemente, hombre, yo he empezado así, pero yo creo en el amor. Yo creo que el ser humano es mucho más que solo y exclusivamente biología. Y recordáis la semana pasada que hablábamos de la educación sexual.
Sí.
Es decir, esas son las claves. Las claves son que precisamente al ser humano, durante un determinado tiempo en el que está siendo, bueno, se le está desarrollando todo esto, se le enseñe a distinguir entre lo que es instinto y lo que es todo eso otro, que es la canalización de las emociones.
Y que constituye el fundamento de la humanidad. Quiero decir, no nos pegamos porque nos controlamos, no nos insultamos porque nos controlamos. No robamos, que oye, que a veces es muy necesario robar, pero oye, te controlar por un impulso social, aunque
sobre
el otro
sea
muy
rico. Ese control no es represión, eso es importante.
Es un control. Claro.
Sí, pero no es represión, no es que te estés reprimido, es un ejercicio de tu inteligencia.
Oye, y este en tu experiencia, en fin, yo por ejemplo soy de las personas que digo que me costaría muchísimo superar una infidelidad de mi cónyuge.
Bueno, tú y muchísima gente con la que hablo. O sea, la gente cuando viene a consulta me dice, soy incapaz de perdonar esta infidelidad. Y se entiende porque el tema del perdón, que es una de las claves en el trabajo de la infidelidad, dices, es imposible. La infidelidad conyugal es un tsunami en la relación. O sea, la tumba absolutamente, ¿no? Entonces, no puedes... Hay, pues en ambientes muy buenistas, la cosa de decir, bueno, perdónale o déjale, es muy gracioso como la gente da consejo y muchas veces lo que hace es estropear más las cosas, ¿no? Entonces, el perdón no es un acto que digo, te perdono, es un proceso. O sea, es algo que tú en terapia tienes que ir acompañando muy poquito a poco, No puedes obligar, si obligamos a perdonar a quien sufre una infidelidad, realmente lo que estamos haciendo es revictimizarla. Porque dices, uno se me hunde el suelo sobre mis pies y encima ahora tengo que perdonar. Entonces, la amalgama de emociones, de sentimientos de una persona que sufre la infidelidad es bestial. Y lo primero que hay que hacer es acogerle, acompañarle y no dar tantos consejos.
De todas formas, sí.
Sí, no, es que me parece muy importante lo que dice Juan, porque una de las cosas que nosotros observamos es que se confunde olvido con perdón, ¿no? Y las personas muchas veces cuando tienden a hacer este tipo de terapias, lo que quieren es olvidar. Es decir, es que no aparezcan esas imágenes tan horribles en sus cabezas, ¿no? Y que por lo tanto eso le permita volver a querer, volver a recuperar la situación de inicio, ¿no? Y me parece genial que lo estés planteando, porque realmente el ejercicio no es intentar olvidar, sino intentar perdonar. Y todo eso que hacemos los terapeutas para ayudar en ese perdón es la clave.
Es más, añadiría una cosa y le preguntaría en esa dirección a Juan. En el cuestionario que he visto del trabajo que haces con sobre la infidelidad veo una afirmación: el tiempo no cura nada.
Claro, o sea, yo he visto parejas...
O sea, esto de decir a ver si se me pasa porque me olvidé.
O sea, no se
no
te pasa, pero vamos, ni por asomo. He visto parejas rotas que se mantienen, pero internamente están rotas después de 20 años de una infidelidad. O sea, hace falta hacer un trabajo. Hace falta hacer un trabajo, y para poder hacer ese trabajo la persona que ha sufrido la infidelidad necesita que el otro reconozca el dolor que ha provocado. Claro. Necesita reparar ese daño.
Esto es muy importante.
Si no se repara ese daño, si no hay una intención de reparar ese daño, es imposible que yo pueda perdonar y por tanto sanar una relación. Y esto es lo que acompañamos nosotros en terapia.
Yo me parece, de todas formas, la pregunta que haría a los expertos es, por vuestra experiencia, a pesar de ese trabajo que hay que hacer, el porcentaje de parejas que logran superar realmente, o sea, de forma, digamos, mentalmente sana y que puedan avanzar, ¿es elevado o más bien es casi la excepción?
Pues mira, yo puedo decir que es elevado si te hacen caso.
Bueno, pero como no te hacen...
O sea, si yo cuando yo estoy trabajando terapéuticamente con ellos, o sea, si ellos siguen el proceso, es muy alto. O sea, porque... una de las cosas que expresa la gente es decir, es que amo odiarle, pero odio amarle. Entonces, claro, no puedes dejar fácilmente a la persona, pero por otro lado la llenas de descalificaciones, de
improperios.
Hay que hacer un trabajo muy sistemático. Es una cosa que no sana solo. Lo que pasa es que infidelidad no es igual a ruptura en la relación. Pero tienes que hacer un gran
trabajo. Y de hecho ese odio, al fin y al cabo, lo que nosotros intentamos explicar es que ese odio es amar. Y que ese odio es amar y que por lo tanto es querer y que forma parte del interés de la persona y de la recuperación y de que merece la pena tener una relación y seguir con la misma. Esto es intuitivo y esto responde a algo que obviamente está dentro de la valoración de los pros y de los contras y nos tenemos que poner muy fríos. Pero desde luego Raquel Martín antes estaba apuntando que hay unos indicadores fundamentales en lo que es el éxito de la terapia, que es precisamente la cohesión, es decir, que todos vayamos, que los dos miembros de la pareja vayan en la misma dirección, que quieran conseguirlo, y también, obviamente, el consenso, ¿no?
Pero, ¿cómo? ¿Hasta qué punto, perdonadme, porque aquí yo muchas veces he escuchado que la infidelidad, cuando se produce en una pareja, o en un porcentaje bastante elevado, es como consecuencia de que ya la relación entre ambos... si no está rota, está a punto de romperse. Con lo cual yo creo que reconstruir algo, digamos que la infidelidad es un síntoma, no es...
Qué interesante.
Estamos de acuerdo totalmente.
No es...
Hay algo previo. O sea, si tú estás lleno, has comido bien, no te vas a otro restaurante, no necesitas buscar. Y este es un factor muy importante en el trabajo que hacemos, indagar cuáles son las razones de la infidelidad, pero no al principio. Al principio lo que tienes que hacer es contener, es apoyar, pero entender
pero
las razones,
o sea,
te indica
a subsanar
cuál es lo que falta,
el problema de origen.
¿Qué es lo que te falta en la relación? O sea, yo les planteo a mis pacientes, la infidelidad, a pesar del dolor que es una oportunidad, porque te permite ver que había precisamente un dolor previo y lo pone de manifiesto. Por ejemplo, mejor un marido puede ser infiel porque no obtiene el reconocimiento de su mujer. Llega a casa, todos son broncas, no has hecho esto. Dices, vaya. Entonces, poner de manifiesto las causas te permite luego hacer un trabajo,
para subsanar ese error.
Un reconocimiento mutuo de la pareja.
Qué interesante, qué interesante.
Sí, Juan, ¿y no te parece que realmente el proceso terapéutico de la reconstrucción de la pareja es precisamente un duelo? Es decir, es trabajar el duelo, es decir, la muerte de lo que es la anterior relación, que por ahí puede venir tu planteamiento, Javier, y digamos, eso que también se suele decir, en un momento crítico uno sale reforzado. A partir de ahí, mostrarle a la pareja otro nuevo mundo, otro nuevo objetivo. ¿No te parece?
Sí, exactamente. O sea, yo creo que es la muerte de una expectativa no realista. Muchas veces el problema es que las personas, la pareja tiene una expectativa sobre la relación como si te lo fuera a dar todo, te tiene que llenar, te tiene que satisfacer. No es realista. La pareja es algo bello, pero es algo limitado.
Como todo, como el trabajo, como los hijos, como los padres.
Entonces, pero claro, es que depositas en el otro, me tienes que hacer feliz, me tienes que conquistar.
Sí, es una aberración cultural. Participamos del mal del romanticismo del siglo XIX y nos hemos aberrado. Vamos a hacer un alto y os quiero pedir a todos que dejemos ahora ya el tema de la infidelidad y pensemos en otras causas. Quiero decir, en tu experiencia, Juan, en tu experiencia, Pedro, Javi y yo, pensando por nuestros amigos y nuestros contactos sociales, ¿qué cosas se queja la gente? ¿Qué es lo que hace que vaya mal un matrimonio? ¿Lo es más el tema de las tareas domésticas? ¿Lo es más la suegra? Vamos a ver.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Solo este sábado 21, en los talleres Motortown de El Corte Inglés, te descontamos el importe del IVA en todos los neumáticos de las marcas Pirelli y Bridgestone. Y como siempre, te ofrecemos una financiación a tu medida. Talleres Motortown de El Corte Inglés, tu taller de confianza. Condiciones solo para Península y Baleares.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
O se cumple un mes que yo no. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele.
Qué difícil la pareja hoy en día, qué difícil el matrimonio, ¿qué estamos haciendo mal? Y yo les pregunto a nuestros invitados, a Pedro Martínez, a Javi Peña, a Juan de Aro, ¿qué es lo que influye en que un matrimonio vaya mal? ¿En vuestro criterio qué cosas pesan mucho?
Mira, yo lo primero que tengo que decir, y que enlaza un poco con lo anterior, aunque no tiene que ver con la infidelidad, es que cada vez yo creo que luchamos menos por la pareja. Es decir, que cada vez arrojamos antes ante cualquier problema que se suscita. Ya no hablamos solamente de la infidelidad, sino de cualquier otro aspecto. Y después, pues hay muchísimos elementos. Yo creo que la convivencia es un elemento fundamental. Hay incluso chistes, ¿no? De cómo es la situación cuando uno está enamorado en esa convivencia y cómo es cuando pasan los años que te empiezas a ver realmente
esa frase parte demoledora y muy inquietante, la convivencia acaba con todo.
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero la convivencia acaba con todo y yo ya Intento responder a tu pregunta, Cristina, porque falta comunicación. Es decir, porque no somos capaces de mantener unas líneas comunicativas con nuestra pareja que no solo y exclusivamente sea lo verbal, sino también sea lo no verbal, ¿no? No somos capaces de generar o de continuar con esa complicidad que iniciamos, ¿no? Y a partir de esos momentos, nuestra pareja empieza a ser una extraña. Y eso lo vamos alimentando con nuestras fantasías, intentamos salir de ese círculo y al final pues se puede
dar. Qué interesante esto que estás diciendo.
Además pasa, una de las cosas que yo veo más en consulta de momentos evolutivos en los que la pareja se rompe son pareja de 35 o 40 años que se están desarrollando profesionalmente, que tienen todavía los hijos pequeños, o sea, dedican toda la jornada al trabajo, luego a los hijos hay que atenderlos. Ya a las 9 ya está muerto, dices, lo que queda para la pareja son los minutos de la basura, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
O sea, y luego que es que la omnipresencia a veces de los hijos es tremenda. Yo lo que les digo es, vosotros hasta las 9 tenéis que ser los padres más amorosos del mundo, pero a las 9 es el espacio de la pareja.
Bueno, pues sobre todo te iba a decir cuando has dicho las 9 que no es real, porque lo normal es que en España los chavales estén acostando a las 10. Entonces, claro, ya te pones en las 10. Claro, si te levantas a las 7, llegarás hasta las 12 ya llegas a cuatro patas.
Totalmente.
Y no para cosas buenas, sino para malas. Y entonces, claro, ¿qué haces? Exhausto.
Entonces, o sea, ya no tienes necesidad. Bueno, necesidad siempre la tienes de comunicar, como dice Pedro, pero o sea, no tienes el ánimo, no tienes. Dice, te apetece más ponerte a ver la tele, la caja tonta y tirar.
Y luego apagar.
Claro, y luego vienen esas sensaciones de que yo busco y intento buscar explicación de todo esto y utilizo el empedrado, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que lo económico es el peso que yo llevo en ese rol, ¿no? De pareja, pero yo insisto, es que lo que se está perdiendo es la complicidad. Yo ahí lo subrayaría. Y en esos momentos, cuando uno lo empieza a percibir, lo importante es hacer algo. Porque como no se haga algo, puede llegar un momento en el que todo esto sea irreversible. Puede aparecer otra persona que sí que te dé eso.
Pero fíjate que estamos también en una evolución de lo que es la comunicación, porque vivimos en la época probablemente en la que la comunicación es mayor, digamos, a nivel global. Pero eso está perjudicando las relaciones más próximas, en este caso las relaciones de pareja, ¿no? Yo leía un informe que decía que más de 28 millones de parejas en todo el mundo se habían separado por la utilización de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera. Porque vemos incluso en parejas tremendamente jóvenes, o sea, en chavales que están en noviazgo, yo los veo muchas veces sentados en una terraza y veo a los dos con el móvil que digo, se pasarán WhatsApp entre ellos en lugar de hablar. Y entonces, claro, dices, la comunicación es que... no sé si es que estamos evolucionando y todavía no hemos alcanzado el punto justo o realmente eso va a terminar por convertir la pareja casi en un milagro, ¿no?
Es que en esta línea de lo que tú estás diciendo, hombre, hay páginas especializadas precisamente en la infidelidad.
Sí, claro.
Y sin embargo, no hay páginas.
No vamos a dar nombres.
Muchas más especializadas en mantener una relación. Es decir, es que también es que hay mucho morbo.
Pero si es que eso enlaza
Sofía,
con lo que yo decía.
Perdóname, Sofía Gonzalo está al tanto de los oyentes.
Sí, fíjate, estamos en Facebook Live y me gusta porque es un tema que como a todo el mundo afecta, todo el mundo está opinando. Y me voy a quedar con una frase de Javier Torres en nuestro muro de Facebook. Comenta, a modo casi de resumen, no sé qué os parece, la pareja debe tener una buena comunicación. Deben definir bien qué tipo de relación de pareja quieren tener. Amar no es mirar el uno al otro, es mirar en la misma dirección.
Y yo diría, añadiendo un poquito a esto que estáis diciendo, de que al final esto de que la convivencia mata tiene que ver con que lo que mata es la falta de complicidad. Me ha parecido muy bueno esto que dice Pedro Martínez. ¿Los otros factores no pesan o realmente son solamente síntomas externos que son irrelevantes? Quiero decir, si el otro pues no ayuda en las tareas de la casa, si el otro pues administra el dinero de una forma diferente a como prefiero yo, el tema de la sexualidad o del cuidado de los hijos.
Mira, hay un factor que yo veo mucho en consulta, que es que hay parejas que más que casados con su pareja, están casados con su familia de origen. Este es un problema para hablarlo despacito.
Qué interesante.
La toma de decisiones, cuando tú te casas, formas una familia, la haces con tu pareja. Y sin embargo, hay mucha gente que no. La toma de decisiones la toma a partir de lo que dice su papá, su mamá. Os parecerá pueril, pero esto lo veo muchísimo en la consulta.
No, no es pueril porque la gente habla muchísimo de la incidencia, por ejemplo, de la figura de la suegra. Esto lo cuenta todo el mundo.
Y es, bueno, es una cosa tremenda. Entonces, o sea, mostrar que hay que hacer un trabajo. O sea, porque yo lo que siempre expreso es, a mí no me importa cómo me viene la pareja. Me puedo venir con un problema bestial. Lo que es factor de buen pronóstico es si ellos son capaces, desean hacer un trabajo.
Pero Cristina, tú estabas apuntando a la decepción que puede causar el descubrir que tienes a tu lado a una persona que no cumple con tus expectativas y que al final todos estos indicadores, todas estas conductas, comportamiento te hacen pensar que es que incluso es irreversible, ¿no? Ahí ya ni siquiera uno se mete en la comunicación, pero en todo caso sí que es indicador que se tiene que detectar y que al menos habría que, por algún medio, intentar corregirlo. Desgraciadamente sí que sabemos que los estilos personales al final hacen que se confirme pues las sospechas de algunos de los miembros de esas parejas. Es decir, es que es muy difícil cambiar en determinados aspectos a una persona, pero se puede llegar a consensuar la relación. Es decir, no todo lo que a mí me gustaría que fuese el otro es lo que tengo que estar continuamente teniendo como indicador e intentar por todos los medios llegar a acuerdos de convivencia.
Sí, a lo mejor si tú creces un poco en aceptación y el otro flexibiliza un poquito, nos encontramos en el centro, ¿no?
Y lo que me parece fundamental es que tengas la libertad para expresar pronto el malestar.
Oye, aquí hay un oyente que me provoca extraordinariamente. Juana Casur, en Chris Lichting, me dice en Twitter: lo malo de la infidelidad es que se sepa. Es lo que le recuerdo a mi pareja constantemente. No quiero saberlo si pasa.
Sí, esto es muy normal.
¿Es así?
Sí. Porque a mí siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿y cuando viene una infidelidad se debe comunicar o no se debe comunicar? Digo, depende. El criterio es salvaguardar la relación. Entonces, hay personas que dicen, si has sido infiel, no quiero saberlo. No, pero si quieres que se mantenga la relación, deja al amante. O sea, eso está claro.
O sea, sí.
Hacer
yo no
un
quiero
juego
saberlo.
De dos, eso no
yo
se sostiene.
Yo llego a que se avíe él, efectivamente, y resuelva el tema solo. O sea, yo no quiero encima tener que llevar ese baldón conmigo, ¿no?
Hay gente que se empeña en contarlo porque siente culpa y dicen, sí, quiero decirte, y digo, pues mira, hijo, no, te aguantas un poquito.
La sinceridad está sobrevalorada.
Qué importante eso que dices, porque muchas veces el decirlo es más bien para uno. Es decir, para que sensas, pero no ve más allá que eso, que el uno, ¿no? La única persona es ella, ¿no?
Y por último, si tuvieses, Juan, en tu experiencia, que fijar, o Pedro también, que son los que veis a gente en consulta, ¿cuál es el motivo que aducen la gente para pelearse normalmente? ¿Qué es lo que dicen?
Yo para pelearse siempre lo que obtengo como el indicador mayoritario es la sensación de que estoy al lado de una persona con la que no comparto nada. Uh-huh. Es decir, eso es lo que más me plantean en terapia, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, esa desconexión, esa falta de cohesión, esa falta de lo que anteriormente decíamos complicidad ante la vida, ¿no?
¿Y tus pacientes por qué discuten?
El drama es, no me comprende. Es que no hay manera de que me entienda. Entonces ya dejo de decirle las cosas porque si no me va a entender, ¿para qué?
Ya. Sí, tirar la toalla. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Sabéis que para resolver el tema hay que ir a los terapeutas, pero lo cierto es que hay muchas esperanzas y en cualquier caso todos tenemos que aprender, porque es que tengas o no pareja, es que te pasas todo el día aprendiendo cómo mirar a los otros de un modo más humano y cómo mirarte a ti mismo de un modo más humano, ¿no? Nos vamos a ir a muchas cosas interesantes, entre otras cosas a explicarte cómo Facebook ya funciona como banco. No te lo pierdas, ¿eh? Yo es que no acabo de aprender nunca. Será en unos minutos después del informativo y yo despido con agradecimiento a nuestro invitado, a Juan de Haro. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Si me permites, por lo menos, si la gente quiere conocer más, tengo una web específica del tema, que es sanarlainfidelidad.com.
Sanarlainfidelidad.com. Javi Peña, muchas gracias.
Nos vemos luego.
Ah, sí, tú y yo hacemos empleo luego, ofertas de empleo. Pedro Martínez.
Cristina, merece la pena luchar por la pareja.
Efectivamente.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.